money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
A mark, a yen, a buck or a pound,
a mark, a yen, a buck or a pound
is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound
can make the world go round.
Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure.
Bueno, pues tenemos que cuidar ese dinerito. A ver, la de Ubrique no puede estar abierta así por sí. No nos pueden engañar. Tenemos nuestros derechos. Y para eso hay un grupo de gente importante que está constante y continuamente ojo a visor para que los consumidores tengamos todos nuestros derechos. Estoy hablando de Jesús Yesa, que lo vamos a pasar a saludar y que yo he tenido el placer de hablar con él ya en distintas ocasiones. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues como siempre, encantado de poder atenderos, encantado de estar con vosotros.
Encantado nosotros de que estés aquí con nosotros, porque nos da muchas soluciones y nos da... Ahora, sobre todo en una época complicada, Jesús, en una época difícil donde particularmente, es una opinión personal, considero que tenemos que hacer un apoyo increíble al comercio local, que muchos de ellos lo están pasando mal y que yo creo que es un mensaje importante que la población tenga claro y que, a fin de cuentas, aquí no jugamos mucho todo, Jesús.
Efectivamente, pero yo me atrevería a decir que esta es una cuestión que, como tú bien indicas, con las circunstancias tan graves que estamos padeciendo, se hace más necesario, pero que nosotros, desde luego, es una apuesta que hemos mantenido.
Siempre, decir, siempre.
Nosotros siempre hemos mantenido, y no por una cuestión de egoísmo, sino por una cuestión de defensa de nuestros derechos como consumidores, que se debe de promocionar y se debe de incentivar el comercio de cercanía, la producción de cercanía, por diferentes motivos. Uno, por el que tú dices, porque obviamente, siendo egoísta, es un dinero que queda en nuestra provincia.
Claro.
Y por lo tanto, los pluses de cualquier operación económica que realicemos los consumidores con una empresa de nuestro entorno, pues obviamente repercute en nuestro entorno. Es decir, un dinero que no se va afuera y que no cae en manos de una multinacional. Pero ciñéndonos a nuestros derechos como consumidores, la desaparición del comercio de cercanía nos va a suponer, si lamentablemente ese es el final de esta historia, que esperemos que no, la desaparición del comercio de cercanía va a suponer que nos vamos a ver sometidos a un nuevo oligopolio. Y cuando los consumidores estamos sometidos al oligopolio, tal y como nos ocurre, por ejemplo, con el sector eléctrico, con el sector de las telecomunicaciones, con el sector de la banca, si el comercio, es decir, si la alimentación, si lo que es la moda, lo que es los productos de informática, al final se reparten en la tarta entre cuatro empresas, entre cuatro multinacionales, pues probablemente esa sería la peor situación de cara a la defensa de nuestros derechos como consumidores. Por lo tanto, repito, son muchos los motivos que siempre nos han llevado a Facua a que defendamos la supervivencia del comercio local, pero en esta situación tan grave y tan inesperada que estamos padeciendo, pues lógicamente, como tú bien indicas, se hace todavía más necesario su causa.
Mira, yo durante todo este tiempo, durante todos estos días de confinamiento, hemos hecho muchísimas entrevistas y estamos sacando en claro, Jesús, muchas cosas que por otras circunstancias no habíamos caído o no habíamos reparado verdaderamente de forma seria. Y nos estamos dando cuenta de las facilidades, de lo importante que es ese comercio de cercanía, de... ayudarnos, porque si no, esto no va bien.
Evidentemente, repito, el tema de que salga dinero de nuestro entorno y el tema de la posible caída en el oligopolio como consumidores se le tiene que también si me se me apura el impacto ecológico que tiene, claro, el que no se compre en comercio de cercanía.
Claro.
Y es decir, repito, y es otra cuestión que de la que muchas veces nos olvidamos, pero que no es baladí. Es decir, el impacto ecológico que tiene que cualquier producto nos llegue de Canadá, que nos llegue de Nueva Zelanda, que nos llegue de Estados Unidos, más el impacto social que tiene ese producto, todo eso, todas esas cuestiones son las que definen a un consumidor responsable. Es decir, un consumidor responsable no es solamente el que busca una mayor, una mejor relación entre la calidad y precio de los productos, sino que es el que también, el que valora cuando realiza un acto de consumo, cuando realiza una compra, pues precisamente es otro tipo de cuestiones. ¿Qué impacto ecológico tiene? ¿Quién se va a llevar el dinero? ¿A quién estoy beneficiando? ¿Se cumplen o no se cumplen con los derechos de los trabajadores, esta empresa a la que yo le estoy comprando? Claro. Todo eso es lo que forma parte de lo que se denomina el consumo responsable, que es lo que nosotros obviamente defendemos y es lo que nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, comentar entre los consumidores.
Porque los grandes problemas continúan ahí, son las grandes multinacionales, sigue siendo los problemas de comunicación que dijiste antes, siguen siendo las grandes industrias eléctricas, estos monopolios que ponen tasas y tienes que entrar sí o sí, si tienes que consumir, porque normalmente tenemos que consumir. Suelen, y supongo que siguen siendo este tipo de problemas los que se encuentran en los puestos de cabeza de las inquietudes del consumidor.
Efectivamente, y en este año, en el primer balance que hemos presentado, estos seis meses, pues hay un sector como es el de la aerolínea, que precisamente por la especial circunstancia que sí, estamos padeciendo, pues de manera, yo diría que ocasional, pues se ha puesto incluso por delante del número de reclamaciones, de denuncias y de consultas que hemos atendido durante el primer semestre del presente año. Claro. En este caso está claro que la cancelación de todos los vuelos y los problemas que están dando las aerolíneas a la hora de permitir que los usuarios ejerzan el derecho que tienen, uh-huh, a recuperar el dinero que han pagado por esos vuelos que se vieron cancelados por como consecuencia,
claro,
la epidemia de COVID-19, pues repito, han provocado que por primera vez sean las aerolíneas las que encabece ese ranking, por otra parte negativo, de reclamaciones, de denuncias y de consultas. Pero como tú también indica seguidamente, obviamos esta cuestión ocasional de las aerolíneas, siguen siendo las empresas de telecomunicaciones, siguen siendo las aseguradoras, siguen siendo las entidades bancarias, siguen siendo las empresas del suministro eléctrico las que nos están, por decirlo de un modo sencillo, las que siguen encabezando los quebraderos de cabeza que sufrimos los consumidores en nuestro país.
¿Cómo se plantea Facua, además de la denuncia, supongo que constante y continua, con reuniones con representantes gubernamentales para intentar imponer un poco más de sentido común? Yo creo que con un poquito más de sentido común todos seríamos un poco más felices.
El sentido común, que como decía un profesor mío, es el menos común de los
sentidos.
Es el menos común de los sentidos. Pues sí, vamos a ver, no solamente a base de denuncias, y es más, es un error que pensemos que la solución a los problemas de los consumidores va a venir precisamente por la judicialización, claro, o por la presentación de reclamaciones. Claro. Las reclamaciones no es una herramienta que es necesaria, pero que es necesaria a nivel individual y a nivel colectivo, porque obviamente, usted, si un banco se ha quedado con mi dinero, yo necesito ese dinero. Si una aerolínea se ha quedado con los dos, con el dinero que le he pagado, con esos 600 euros de dos billetes de avión que no he podido disfrutar, pues obviamente esos 600 euros son míos.
Claro.
O teniendo en cuenta, claro, de que a lo mejor el que ha pagado esos billetes, pues ahora se encuentra en una situación de que ha perdido el empleo como consecuencia también de la epidemia, con lo cual, mire usted, a lo mejor hace seis meses 600 euros para mí no dan nada, pero 600 euros ahora mismo para mí es dos meses de comida o tres meses de comida, sí. Es decir, estamos hablando de una cuestión importante, sí, pero repito, es un problema, es un error que entendamos que por la judicialización de los problemas de los consumidores, por mucho que seamos nosotros los primeros que acudimos a juzgados y los primeros que presentemos, sí, denuncias, los primeros, eso es un error. Es decir, la solución de los problemas de los consumidores, como otras tantos, está en manos de los responsables políticos.
Sí.
Y obviamente lo primero que tenemos que hacer los consumidores, pues a la hora de elegir a quiénes son los que nos representan, a quiénes son los que nos gobiernan a todos los niveles, tanto ayuntamiento como comunidades autónomas, como obviamente el gobierno central y también, que muchas veces nos olvidamos de él y es importantísimo, el gobierno de la Unión Europea,
sí,
tenemos que decidir a la hora de saber a quién votado ve, quién va a defender o quién lleva en su programa, por lo menos que después no lo cumplan, quién ya en su programa se compromete como mínimo a defender los derechos de los consumidores y a poner pie en pared ante tantos abusos y fraudes que sufrimos como consumidores por parte de las grandes empresas. Eso sería lo primero. Por tanto, la primera responsabilidad de los propios ciudadanos, pero la segunda responsabilidad de los propios gobiernos. Es decir, no podemos colapsar los juzgados como actualmente tenemos colapsados, como consecuencia de las cientos y cientos y cientos de demandas que nos hemos visto obligadas a presentar contra entidades bancarias para que devuelvan el dinero que han cobrado además por las cláusulas de suelo, las que vamos a tener que presentar ahora para que devuelvan los gastos de constitución de las hipotecas, las que vamos a tener que presentar contra las aerolíneas que se niegan a devolver el dinero. Es decir, estamos colapsando los juzgados por cuestiones que tenían que ser resueltas directamente por la propia administración.
Claro.
Digo esto, ¿por qué por la propia administración? Porque yo recomendaría que aquellos que tengan curiosidad que miren el artículo 51 de la Constitución, que hace una encomienda a los poderes públicos de que favorezcan a los derechos de los consumidores. Es decir, la Constitución no le dice al gobierno que se ponga a ver como el que está viendo un combate de boxeo la pelea entre los consumidores y los empresarios.
Claro.
No. La Constitución le dice a los poderes, usted aquí hay, en el, si se me permite la estupidez, en el ring hay un rival que es mucho más débil que el consumidor. Tiene enfrente a un peso pesado campeón del mundo, que son los empresarios, y ante esa ese desequilibrio usted tiene que intervenir defendiendo al más débil, que es al consumidor. Eso es lo que dice la Constitución española, no me lo estoy inventando, y aquellos que tengan curiosidad, pues que busquen artículo 51 de la Constitución española y que lo lean. Por lo tanto, repito, a partir de ahí no se puede judicializar, no se puede, aunque la reclamación, precisamente, yo creo que no hay una organización en este país que presente anualmente ni el 25% del total de reclamaciones que presentamos desde Facua, pero que insisto, que la solución a los problemas de los consumidores le compete a los poderes públicos. Sí. Hemos hablado de Europa, hemos hablado del gobierno central, pero tenemos que hablar sobre todo de las comunidades autónomas, que es también las que en virtud de lo que marca la Constitución tienen la competencia actualmente para defender a los consumidores, e incluso de los propios ayuntamientos, los ayuntamientos que en el tema del consumo llevan años pasando olímpicamente de él. Probablemente si hacéis una encuesta ahora de quién es el concejal en San Fernando que tiene el área de consumo, probablemente el 99% de los isleños ni lo sabrán.
Claro.
Sabrán quién es el concejal de urbanismo, sabrán quién es el concejal de fiesta, sabrá quién es el concejal de Hacienda, pero no saben quién es el concejal o la concejala de consumo. Si queréis hacer la prueba, os invito a que la hagáis. Y cuando hablo de San Fernando, hablo
de cualquier municipio.
Claro. Es decir, ¿por qué? Porque es que los ayuntamientos pasan olímpicamente del tema de consumo, un tema que parece ser que no va con ellos, y usted no. Usted también tiene un papel que jugar, que, repito, llevan años que ningún ayuntamiento de nuestra provincia está jugando.
Es que los gobiernos tienen que ser conscientes, Jesús, que sobre todo ahora, centrándonos en esta puñetera, permíteme el palabra, pandemia que estamos sufriendo, el gobierno tiene que ser muy consciente de que la población está muy limitada en muchas cuestiones, que incluso ha aumentado de una manera exponencial el número de familias que ha tenido que utilizar servicios sociales para poder continuar con su vida teniendo un puesto de trabajo normal. Todo esto sin pensar lo que nos puede llegar a venir, esperemos que no, toquemos madera, y todo esto en un sitio, en un lugar que de forma endémica nos encontramos débiles, como es la Bahía de Cádiz. Y esos son los gobiernos los responsables, total y absolutamente.
Bueno, y además, repito, me parece muy oportuno el apunte que hace, porque aquí ya por desgracia es que la Bahía de Cádiz que vivimos en crisis desde hace 40 años.
Pero es que esto no tiene solución, Jesús. Yo te lo prometo, muchas veces me lo pregunto y lo pregunto en antena y al menos lanzo la pregunta. Esto, desde aquella reconversión industrial que podría tener todo el sentido del mundo, pero no se le supo dar la salida correspondiente, y desde entonces la Bahía de Cádiz es la hermana pobre de este país, pero no solamente de este país, de toda Europa. Y eso es muy triste, que cuando se hable de Cádiz, que está muy bien hablar de este sol precioso, de este sector servicio que tenemos, que es maravilloso, pero no solamente de pan vive el hombre, es que dejaron desnudo un sector importantísimo y no levantamos cabeza, hijo.
No, efectivamente, y probablemente vaya vinculado a esto último que tú comentas. Es decir, tenemos que decir que somos privilegiados de vivir en el sitio, y precisamente esto que es una bendición, pues puede ser parte de la condena, porque claro, precisamente al vivir en un sitio tan bendito como este, en el sentido, obviamente disfrutamos de una calidad de vida por clima, por falta de delincuencia, tenemos un nivel de delincuencia muy bajo.
Por manera de ser nuestra, somos gente...
Por idiosincrasia, y por muchísimos motivos vivimos en un sitio privilegiado, y pudiera ser que precisamente por eso, o gracias a eso, se nos hace más ya de llevadera la situación tan precaria que padecemos, cuando uno sale y habla con otra provincia, bueno, cuando uno le comenta aquí que aquí todo el mundo tiene su máster de cuándo puede pedir la ayuda tal, o bueno, la situación que se está dando ahora de que están los ayuntamientos, no solamente los ayuntamientos, sino las entidades de ayuda social completa y absolutamente colapsada por cientos y cientos y cientos de personas que le están pidiendo que se le presente la solicitud del ingreso mínimo vital. Bueno, pues esto nos da una idea de la situación que llevamos padeciendo aquí, repito, de hace más de 40 años. Cuando encima de esto nos llega una crisis como la que nos llegó hace unos pocos de años, o como la que ahora estamos, o la que ahora estamos padeciendo.
Lo tenemos lo harto, claro.
Pues ya que llueve sobre mojado, es que ya esto, ya nosotros aquí, el boquete lo teníamos hecho, y esto es lo que hace darle 5 palas y hundirnos 5 metros más en el suelo.
Jesús, y te voy a decir una cosa también, y eso vamos a echarnos la culpa a nosotros, los consumidores. Aquí no tenemos una cultura de protesta. Aquí no tenemos una cultura de, me han cobrado 2 euros de más, voy a protestar por esto, esa cultura nos falta, esa cultura vosotros sois los que lo estáis imponiendo, Facua, entre otras, diciendo a la población los derechos que tenemos, que muchas veces no lo utilizamos, Jesús.
No, y obviamente tenemos que ser autocríticos.
Claro.
Obligatoriamente tenemos que ser autocríticos, lo que sí es. Después llegan unas elecciones y nos encontramos que cerca del 50% de los votantes no van a votar.
Claro.
Y que se entiende de lo básico que es coger y perder media hora en echar una papeleta en una urna y le importa 3 pimientos.
Sí.
Y en ese sentido tenemos que ser autocríticos. Como ciudadanos tenemos que ser también autocríticos como responsables de las organizaciones. O sea, que llegan unas elecciones y la gente no vaya a votar, que creemos una movilización por lo que sea, y vayan 400 personas, que mañana se hagan San Fernando, se hagan Cádiz, como se hizo el año pasado, claro, y acudan 100 y pico de personas, también un fracaso de las personas que estamos al frente de las organizaciones sociales.
¿A qué crees que se debe, Jesús?
A un montón de factores, pero fundamentalmente por señalarte
el más importante,
el hecho, no es que sea el más importante, pero de hecho por lo menos que a mí más me duele el hecho de que aquí la gente piense de que aquí no hay, que esto no tiene arreglo. Es decir, aquí llegamos a la situación de que esto no tiene arreglo. Tú me preguntabas antes, pero es que se han hecho aquí no sé cuántos planes, pero ya aquí la gente ha visto tantos planes, tantas promesas, que si reconversiones industriales, que si zonas de urgente reindustrialización, que si zonas francas, que si no sé qué, que si de ayuda de no sé cuánto, que si fondo europeo de no sé qué, si fondo europeo de no sé cuánto, que aquí la tasa de empleo la tasa de desempleo no va, y cada día hay más jóvenes que tienen que ir, pues la gente aquí ha llegado a la determinación, pero usted no tiene arreglo, y aquí tal vez sé quien pueda, y hemos arrojado la cuchara. Y eso de arrojar la cuchara, pues precisamente para mí, es precisamente lo más grave, porque en el sentido cuando la gente ya empieza a darme usted que ya esto no tiene arreglo, y lo único que no tiene arreglo de momento es la muerte, el resto de cuestiones, todo
te puede
arreglar, todo tiene arreglo, pero el hecho de que la mayoría de las personas sigan pensando que ya aquí está todo el pescado vendido y que aquí no hay nada que hacer, pues precisamente es una cuestión que, repito, los políticos, empezando por los políticos, pero también continuando con los responsables de organizaciones sociales, debemos de tener muy presente, y sinceramente que tenemos la obligación de intentar idear fórmulas y estrategias para que precisamente eso, ese pensamiento, se erradique de la ciudadanía, y que la ciudadanía se implique. Y digo, se implique a todos los niveles, empezando por la propia participación en las propias organizaciones sociales.
Y la juventud siempre ha sido la punta de lanza en todo, y en esto también debe de serlo. La gente joven debe de luchar por sus derechos, pero también los derechos como consumidor. Probablemente aquí haya un escalón, ¿verdad? ¿Se nota que la gente joven está asumiendo más que estos derechos y estas protestas tienen que estar ahí siempre, Jesús?
Oye, a mí, sinceramente, que ya uno, yo ya me considero viejo con 51 años, a mí...
No me diga eso, hombre, que tengo 53, por Dios.
A mí fenómeno como el del 20M, pues me dieron cierta alegría porque entendí que había una cierta respuesta por parte de la juventud. Lamentablemente esto no ha cumplido las expectativas que en un principio pensamos de que esto iba a ser, como tú decías, como tú indicas, una puesta en primer plano, una puesta en primer frente de batalla de los jóvenes, que son los que obviamente les corresponde tirar del carro. Pero yo también, volviendo a la autocrítica, también entiendo que también el terreno que están heredando, pues un terreno de conformismo, un terreno de aburguesamiento, si se apura, que obviamente pues están dejando de guiar pues precisamente por el aburguesamiento, por el conformismo que las personas mayores, los hoy día somos padres, somos precisamente responsables, hemos traído a estas generaciones que vienen detrás nuestras, pues le hemos trasladado esta herencia y aquí lo que cabe esperar, bueno, es que se rebelen, precisamente nos manden a hacer puñetas y cambiando los papeles, que obviamente, bueno, lo decía Miguel Hernández, que la salvación de España de la juventud depende, y yo creo que sigue siendo completa y absolutamente. Por lo que nosotros detectamos, sinceramente, cada día son más la gente joven que se acerca a nosotros, cada día son más la gente joven que se necesita sus derechos. Con lo cual, sinceramente, cierto tipo de esperanza nos queda. Cierto tipo de esperanza nos queda, y cuando nos juntamos con jóvenes en la universidad, porque se le damos curso, porque se nos invita para cualquier cosa, pues la verdad que vemos una respuesta bastante positiva por parte de la juventud. No sé yo si lo suficientemente importante como para que tenga una trascendencia, pero cierto tipo de esperanza, y yo sinceramente tengo más de ruso que de optimista, pero a pesar de eso, repito, cierta esperanza sí que nos queda.
En las escuelas, en las universidades, ese puede ser la semilla donde se le enseñe a los más jóvenes que nuestros derechos son nuestros y que tenemos que hacerlos cumplir. Y ya no cuando se nos pilla ya con una cierta edad. Yo creo que en los centros escolares y en las universidades deben de existir, no sé si alguna asignatura, pero al menos como vosotros hacéis conferencias para dejar claras las cosas.
Evidentemente, es decir, aquí muchas de las cuestiones pasan por la escuela. De la situación de la enseñanza en general, en todos los niveles, desde la universidad hasta lo más, sería para dedicarle
otro espacio, para dedicarle
un espacio en exclusiva, y probablemente no sería yo el más indicado para hablar del tema, pero si muchas de las soluciones pasan por la educación. Y precisamente una de las cuestiones de las asignaturas pendientes que sigue habiendo. Es decir, que desde pequeño se le forma a la gente, no solamente ya en su derecho como consumidores, sino en cuestiones básicas como lo que hablábamos antes, como el consumo responsable. Mire usted, esto es muy bonito, pero ¿quién se está llevando el dinero que yo estoy pagando? En un momento dado, en vez de pagar 2 euros, me conviene más pagar 6, pero no le estoy guardando la barriga a un oligarca, sino que le estoy dando de comer al tendero de la esquina, que además su hijo viene conmigo al instituto.
Claro.
Pues ese tipo de cuestiones, más economía familiar, más al huir de auténticas lacras con que están haciendo mella la juventud, como me estoy refiriendo al tema del juego, es decir, ese tipo de cuestiones, pues, lamentablemente, vemos que no están lo suficientemente recogidas los programas educativos, y por lo tanto, repito, sería otra de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta.
Bueno, ya por último, Jesús, y a modo de explicación a la gente, ahora mismo nos está escuchando muchísima gente, muchísimos consumidores, porque todos somos consumidores. En una época de verano, como la que estamos, rara, difícil, que no vamos a olvidar nunca, ¿qué le dirías a toda esa gente que nos está escuchando ahora para lo que queda de pandemia en cuanto a consumo y en cuanto a exigir nuestros derechos? Porque supongo que ahora, entre otras cosas, empezaremos, y empezaréis vosotros, Facua, a recibir muchas cosas que hasta el momento pues no eran normales ni eran habituales, y ahora sí. ¿Qué les diría a todos los consumidores que nos escuchan?
A ver, está claro que tenemos que tener una actitud razonable, que tenemos que tener una actitud constructiva y una actitud solidaria, en el sentido de que aquel problema lo tenemos todos, lo tenemos el problema como lo tenemos nosotros como consumidores, lo tienen los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, y en ese sentido que hay un clima de entendimiento, para nada, debe de ser entendido como que somos nosotros los que tenemos que cargar en nuestra espalda como consumidores el peso total y absoluta del problema económico que está salud, que está ocasionando esta epidemia.
Claro,
digo
claro.
Esto porque no podemos confundir los discursos. Mire usted, es razonable que si puedo llegar a un acuerdo con la empresa que no me ha prestado servicio, pues si puedo, mire usted, no me presta usted servicio en el mes de mayo, pues me lo presta usted en septiembre, y si puedo, mira, ¿por qué no? Al final vamos a recibir servicio y además le estamos echando el cable a la empresa. Eso es una cosa, y otra cosa es que se intenten aprovechar de nosotros y digan, no, mire usted, pues aquí de la única que vas a perder tú, porque yo no voy a cerrar la empresa para que tú recuperes el dinero. No, mire usted, sobre las capas de la noticia, cada uno tendrá que aguantar su vela, cada uno tendremos que poner nuestra parte, pero lo que no se puede pretender es que precisamente porque los consumidores tengamos una actitud altruista y de intentar razonablemente llegar a acuerdos con los empresarios para solventar la situación que estamos padeciendo, eso no debe de suponer ni muchísimo menos ni una renuncia a nuestros derechos, ni a muchísimo menos que, repito, que seamos nosotros los que sobre nuestras espaldas carguemos todo el peso de volver a superar esta crisis económica. Y por otro lado, obviamente, una recomendación que es de cajón, y es que esto ante todo es un problema de salud, y por lo tanto muchísima precaución y muchísimo un estricto cumplimiento todas las normas de salubridad. Yo creo que es algo que, repito, no es que lo tengan que hacer las propias administraciones públicas, sino que cualquier organización social como la nuestra, ante una pregunta como la que tú me haces, no debe obviamente de obviar, y que tenemos que recordarlo, es muy importante. No queremos vernos en la situación en la que nos veíamos hace dos meses, en la que todos los días nos despachábamos con 300 o 400 muertos, porque estamos hablando de 300 o 400 tragedias, que no estamos hablando de una cifra, sino estamos hablando de personas que, repito, un centenar han muerto solo en los hospitales.
Y tener pendiente el comercio de proximidad, que es esencial, como dijimos al principio. Jesús, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Hay que ver qué bien explican las cosas. Lo importante es que la gente las escuche y las asuma.
Pues muchísimas gracias, y por supuesto el placer en cualquier caso. Abrazo.
Un abrazo.
It makes the world go round.